This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Nadie nos dijo que vivir en la ciudad es tan caro. Lo que significa crecer.
Lo que significa crecer.
La crisis de los 30. Que lo que somos hoy no es lo que pensábamos que íbamos a ser. Que nadie tiene la respuesta. Que la terapia es canasta básica.
Es canasta básica.
¿Cómo andamos de ánimos? Para arriba, ¿no?
¿Eso qué significa? ¿Que estamos madurando?
Mo, perdónanos, ya estamos terminando.
Nadie nos dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Arriba Izcalli, amigos.
Siento que hay dos tipos de personas al momento de contar algo. Voy a tratar de explicarlo.
Vamos a hacer teams.
Vamos a hacer teams. Okay. Este es el primero. Güey, es que ayer llegamos al restaurante, nos tocó una mesa que estaba como en la esquina adelante de los baños y ya, nos sentábamos, yo en la izquierda, Ana a la derecha, llegó el mesero, pedimos como de entrada unos dedos de queso y ya, el mesero se llamaba Carlos, se fue y ya luego nos trajo la... ¿no? Tipo persona. Y la segunda es, pues ayer fuimos a cenar en un lugar bien cool. Y ya. Y me di cuenta que yo soy el segundo. Estaba hablando con una persona que me contaba todos los detalles. Y yo digo, ¿qué capacidad tiene tu memoria de registrar todas esas cosas? Y quiero saber ustedes.
¿Estás hablando de mí? Porque creo que no tengo esa conversación. Yo soy de ese tipo de personas que dice todo. O sea, rodea. O sea, sí te puedo decir.
No, yo no hablo del rodear. O sea, creo que tú lo que haces es que das vuelta a muchos lugares. Pero hay gente que te dice cosas muy específicas. O sea, puedes en una línea recta.
Digo, lo que tú haces. No, lo que tú haces es que empiezas a contar una historia y luego empiezas a contar otra historia. Como para complementar esa historia y te empiezas
y te
a contar.
Pierdes.
Pero no detalles del lugar en el que estás.
Es que no los quiero dejar fuera de sí, todo claro. El conocimiento.
A mí me pasa lo mismo. Yo creo que yo a veces soy de uno y a veces soy de otro.
¿Sí?
Muy depende como de qué te esté contando. Si tiene algo que ver como lo que, como los detalles de lo que estaba sucediendo y cómo estábamos sentados, sí te lo puedo así.
Así, perfecto.
Decir como quién estaba sentado al lado de quién, cómo movió el brazo, cómo.
O como si se fueron de vacaciones y les preguntan cómo. Yo me doy cuenta, ¿no? ¿Cómo te la pasaste? ¿O qué tanto hiciste? Fue como, pues estuvo padre, fuimos al mar y todo. Ya. Y hay gente que es como, el lunes fuimos a nadar con delfines. El martes en la mañana, así se acuerdan de todo. Y yo, ¿cómo le hacen para acordarse de todo eso? Me impresiona esa capacidad que tiene la gente.
De recordar todos los detalles.
De recordar todos los detalles, porque yo luego hasta dije, pues yo tengo un problema de memoria. O sea, que no me acuerdo.
Pero qué raro, porque es una persona que le gusta mucho hablar. Yo, en cambio, puedo no hablar con nadie, pero cuando me preguntan algo a alguien, termino dando un rodeo enorme. Para no dejar fuera nada.
Mira, lo de Nando sí o no, Ana, eso es una cosa diferente estos teams. Eso es una cosa que da rodeos. Esto es más bien es qué tan específico eres cuando hablas de las cosas.
Por eso, mira,
como en como, el 2012, como describes todo así.
En el 2012, neta, me pasó, estaba en una... Ay, sí,
¿qué son sus?
Bueno, que la gente nos ayude a decir si son team de describir todas las cosas o team de resumirlo. Imagínate si yo hablo mucho... O sea, si hablo mucho, pero lo resumo, imagínate si yo... No rodear, si yo especificara.
Bueno, si especificaras, pues. Para mí es lo mismo, te lo juro que es lo mismo.
Pues no, desde ahí el problema lo tienes tú, querido amigo. Sean bienvenidos a este nuevo episodio, el número 9. Uno antes del nuevo especial.
¡Qué emoción! Oigan, no olviden seguirnos en redes sociales. @ nadie nos dijo en Instagram y Twitter. Y nadie nos dijo podcast en Facebook para que... participen en las dinámicas o nos contesten los tweets mensos que ponemos a veces.
Que nos den seguir, que lo escuche más gente para ver si el próximo año ya podemos estar en los Spotify Awards.
Sí, mira,
deja tú de nominados, deja tú de ganadores, aunque sea de invitados, mano.
Aunque sea que digan, mira, estos brothers como que le están pegando, hay que invitarlos.
Yo sí veía un par de historias en Instagram de gente que sí fueron incluso me corroí.
No, cállate. ¿Quién es el que va a estar así súper arreglado?
Así queriendo estar en la alfombra roja.
Sí, sí,
a la cual no vamos a llegar porque solo nos van a dar de última fila, güey.
Y subiendo 3 millones de historias a nadie nos dijo.
Claro que no. Yo tuve la oportunidad de ir a estos y dije, no.
Bueno, hagan paro, amigos. Queremos que la gente nos escuche y queremos llegarle a más. Entonces, háganlo, denos seguir, compartan el episodio. Y bueno, yo soy Javier.
Yo soy Ani.
Y yo soy Nando.
Y esto es Nadie nos dijo.
Dijo.
las ventajas de ser godín.
Oigan, el otro día en el grupo de unas amigas, nos mandaron como una foto de una pareja de viejitos que estaba como celebrando, como creo que era como su aniversario número, no sé, 50, una cosa así. Y pues ya sabes, salieron los comentarios como de, qué padre, así como que dure tanto tiempo, o sea, que duren como tanto tiempo juntos y no sé qué. Y como que con una amiga me puse a platicar como esto que luego dice la gente de que antes los matrimonios duraban un buen y ahora ya no, que según es porque los millennials no sabemos tener compromiso y no sé qué. Y la verdad es que discutíamos que quizá la mayoría de los, o muy, bueno, no quiero decir la mayoría, pero muchos de los matrimonios de antes que duraban mucho tiempo, pues quizá duraban mucho tiempo porque quizá la mujer no tenía como otra opción más que esa, ¿no? Y yo he escuchado historias como de amigos que tienen, o sus mamás o sus tías o así, que literal se casaron para salirse de sus casas. Y esa fue la única opción que tenían para hacer una vida lejos de una familia que a lo mejor las maltrataba o no las dejaba hacer nada o qué sé yo. Y cómo idolatramos como esto de que los matrimonios de antes duraban un montón cuando no sabemos realmente cuál es la razón por la que duraban tanto. Si era como, pues no me queda de otra más que quedarme aquí y aquí me quedo y aguanto todo lo que tenga que aguantar sin importar. De cómo a veces idolatramos esto de cómo los matrimonios antes duraban un montón y realmente no sabemos pues lo que había detrás de esos matrimonios, si existía como una resignación a pues esto es lo que me tocó y aquí me quedo porque no tengo de otra, porque yo soy dependiente económicamente, o nunca terminé una carrera y no tengo nada que hacer.
Claro.
O me quedo aquí porque no tengo recursos, y no digo nada más recursos económicos, ¿no? Sino recursos a lo mejor de un grupo de apoyo, o como una red de apoyo o algo así que me ayuden a salir de estas relaciones. Y a lo mejor muchas de los matrimonios largos de antes pues eran largos por eso, justamente.
Pues, por ejemplo, mis abuelos, ahora que lo dices, pues se murieron, ya los dos murieron y murieron juntos, pero separados, ¿me explico? O sea, claro. Era una cosa de, pues, duramos demasiado, pero en realidad es que, ya sabes, de viejillos y más de viejillos salía como el rencor y el cuánto te aguanté yo y cuánto te aguanté yo. Y no sé si vieron en estos días un video que, bueno, por lo menos en mis redes apareció mucho de unos viejitos que está como lloviendo y salen como a jugar como si estuvieran surfeando en la banqueta.
Ah, sí, que decían que
lo compartía, ¿no? Y a mí, la verdad, también me conmovió. O sea, como que sí estamos acostumbrados a que ese tipo de cosas nos conmueva, o a lo mejor a algunos. Pero también era una de estas cosas como de, ¿por qué asumes que ellos llevan 35 años de casados? O sea, como que hay muchas formas de llegar a esa edad, ¿no?
Claro.
Tal vez en segundas vueltas o en otra cosa.
O incluso pueden ser hasta hermanos, ¿no?
O puede que no sean parejas, solo estamos jugando. Exacto. Pero entonces,
o que todo, sean amantes.
¿Cómo, sí. ¿Cómo desde un inicio romantizamos, ¿no? En nuestra cabeza. O sea, todo mundo completamos eso porque el video no dice nada, ¿no?
Claro,
no nos dice nada y era como, ay, qué tierno llegar a esa edad juntos. Y es como, pues sí, es el imaginario que todo mundo decimos.
Claro, ¿qué tal que los dos cumplieron 70 años súper miserables con su primer matrimonio y al final se separaron y se conocieron 2 años antes?
¿O qué tal que estaban a casa de retiro, un asilo, y eran como roomies y se escaparon esa noche?
Ah, así, ¿sí?
Ya, amigos, ya tenemos muchas teorías de eso.
¿Vota usted? ¿Cuál es la...? ¿Usted qué historias inventó?
Pero yo la verdad es que no sabría decirte que si existe una fórmula como tal para poder llegar a un matrimonio largo.
No creo que exista.
Pero tampoco, o sea, tampoco podemos decir, güey, es que nadie va a poder llegar a tener algo así. O sea, creo que todo se adapta y creo que, no sé, por ejemplo, mis padres estaban separados desde que yo nací y es como, eso para mí fue algo muy normal y nunca me puse a pensar si, o sea, entendía las razones por las que mi mamá había decidido separarse, las entiendo y digo, güey, qué chingón, pero para mí ese es el referente. O sea, para mí el referente es que mucha gente a mi alrededor tiene padres divorciados y es como, ah, bueno, es que es muy normal que se separen. Ahora la pregunta para ustedes es, y sin entrar mucho en detalles, no sé qué tanto quieran ahondar, sus padres están juntos, los tuyos Ani, sí, y los tuyos de Javier. Mm-hmm. O sea, entonces ustedes creen que tienen la fórmula perfecta sus papás para poder tener un matrimonio largo.
No. Yo creo que nadie tiene la fórmula.
O que han sido resilientes
perfecta.
Como de, ah, güey, si de repente es como, he aguantado, tampoco es como la mejor forma de describir un matrimonio. Y a veces es fuerte, ¿eh? A veces la gente ni siquiera ya a cierta edad dice, güey, es que yo me quiero separar, pero ya estoy grande, ¿ya para qué lo hago? ¿No? ¿Para qué estar solo?
Yo no,
sola.
Obviamente no creo que exista una fórmula perfecta y creo que... o sea, no digo que esté bien o esté mal o que no se pueda que una pareja llegue a muchos años de casado. O sea, lo que yo iba era que muchas veces idealizamos esa idea cuando no sabemos, o sea, esa idea de que antes eso sí sucedía sin saber siquiera cuáles son las historias. O sea, yo no digo que no se pueda, claro que se puede.
Y qué chingón si llegas,
¿no? Y por
¿no?
supuesto sí. que hay parejas que llegaron a los 80 años casados y son muy felices y qué chingón y ojalá pues todos lográramos algo así, ¿no? Pero pues si no se puede, no pasa nada. Pero el chiste es, dejemos de idolatrar como esos matrimonios de tantos años, de hace mucho tiempo, porque no sabemos realmente las historias que hay detrás.
Claro,
¿no?
Claro,
y siempre
claro.
va a ser mejor tener la opción de salirte de una relación que ya no va contigo, a decir como no, como yo quiero tener un matrimonio de 50 años, aquí me voy a quedar y voy a ser sí. infeliz quedándome en y un matrimonio que ya no es para mí.
Claro, y creo que cuando tienes la opción de todo, o sea, si estás trabajando y tú sabes que tienes la opción de salirte, es mejor a cuando trabajas porque no tienes de otra, o sea, no tienes otra opción. Como que claro. cuando sabes que puedes escapar de un trabajo, de una relación, de cualquier cosa, esa opción te aligera, ¿no? Tu día a día y puedes estar como más tranquilo, siento.
Claro.
Sí, yo también me pongo a pensar en que somos quizá una generación muy, muy cercana a los amigos y a las amigas. Porque no sé si ustedes conozcan a algunos amigos o amigas de sus papás que quizá hayan sido como una realmente un soporte para ellos. Por si en algún momento yo llego contigo y te digo, Ani, güey, me quiero separar. O estoy casado, suponte que estoy casado y te digo, güey, me quiero separar. Y tú me das un... O me respaldas, o me das tu opinión, o me apoyas para este proceso. Claro. Y no sé si también los papás... O sea, yo sé que mi mamá tiene amigas, ¿no? Más no sé si esas amigas eran... tan cercanas, ¿no? Tan unidas como para que pudiera refugiarse en ellas, claro. si acaso, ¿no? Y no sé, siento que eso es algo muy de nuestra generación. O sea, que contemos con los amigos, que incluso imaginemos con nuestros amigos en un futuro, si somos viejitos y vivimos todos en una casita. Lo hemos pensado y creo que
sí, lo hemos
ahorita
hablado
es jiji, jajaja, pero eventualmente creo que podemos tener
sí,
amigos
puede suceder, no sé. Claro.
O sea, y esos amigos se traducen en esta opción que dice Ani, ¿no? O sea, como, tu vejez, porque hay veces que piensas en tu vejez o en otras cosas. Hay opciones que no nada más es aguantar a tu esposa o a tu esposo, que muchas veces en la época de nuestros papás, claro. nuestros abuelos.
O que te cuiden tus hijos y ya, ¿no? Una cosa así. ¿No?
Una amiga dijo, y les voy a compartir esa teoría, bueno, solo la voy a poner aquí. Ella dice que ya en su plan de vida está ser mamá, ¿no? Entonces, dice, me caché, o sea, como que ella hacía un análisis de cómo se cachó a ella diciendo esto en su mente, que decía que ahorita en este momento le gustaría más fijarse, más o menos así lo dijo, perdóname si lo estoy diciendo mal, hija, como en que su pareja con la que va a tener hijos sea una persona responsable y que sea una persona como que le pueda transmitir los valores que ella cree que necesites para formar familia. Y me dice, si de él no estoy enamorado o no resulta bien, me dijo, como que en mí me da paz de ya después de tener nuestros hijos, como ese proyecto, nos podemos separar, pero entonces ya les di a mis hijos un buen papá y entonces ya luego yo puedo buscar a alguien para, o sea, con quien enamorarme, que no necesariamente tenga que cumplir los requisitos de ser un buen papá. Pero como que me saltó raro, pero luego dije, bueno, a ver, si justo a mí me caché que me saltó porque yo estaba romantizando esta cosa de que una persona tiene que ser tu compañero de vida y también tiene que ser el buen padre, papá, sí. o buena mamá, y entonces lo que ya habíamos hablado en un episodio de que cómo cargas todo hacia una persona. Entonces dije, suena raro y quiero decir que sí me incomodó como pensarlo, pero al final dije, bueno, si tienes un proyecto llamado hijos, pues buscas a una persona chingón para ese proyecto, como si buscaras una sociedad y buscas a alguien chingón para esa sociedad, y luego dices, si ya luego quieres irte a viajar con el amor de tu vida, que no es ese, pues tu proyecto de los hijos ya está y nunca se va a ir, y tus hijos van a tener un buen hijo, un buen papá y una buena mamá. Sí. ¿Qué piensan de eso?
No sé, también me brinca mucho.
¿Pero por qué crees que nos brinque? ¿No crees que sea por esta cosa romántica de con una persona todo?
Pues no sé, es que pues al final tener hijos sí es, o sea, es un proyecto de vida, pero también
de
es una para, ajá, es un proyecto
sí.
de de pareja.
Sí, yo también lo siento así.
Sí, pero por ejemplo, tú decías, Nando, que vienes de papás divorciados, tú y mucha gente, es como... Tal vez la pareja ya no funciona como pareja, pero siguen teniendo los dos, ese es el ideal, el claro, proyecto de los hijos.
Pero es que tú no buscas a alguien para tener hijos para después cambiarlo y de enamorarte.
Sí, y aparte...
O sea, lo haces para hacerlo juntos y si en el camino pues se tienen que separar por X por o Y X. razón, pues lo haces, sí, claro, pero no al revés, siento.
Y aparte, sé que se va a escuchar feo, pero la planeación con... En mi caso, por ejemplo, a mis papás fue... No estaba planeado. O sea, yo nací de una forma inesperada y de hecho mi mamá tuvo que continuar con mi papá unos meses más hasta que yo naciera por esto, ¿no? Pero yo creo que si mi mamá hubiera estado, es como, güey, yo ya no quiero más hijos y me separo de una vez, ¿sabes? Es porque en realidad creo que esto, lo que pasa es que esta amiga eventualmente dirá, bueno... El papá no es tan importante. No sé, es que no quiero decir algo que no, que suene mal, pero en mi cabeza es como, es un proyecto de dos personas.
Claro, yo estoy...
O sea, incluso esta persona debería tal vez estar diciendo, considerando si la otra persona piensa igual que ella, si quiere los hijos como ella, o sea, es algo de dos. O sea, no es algo que tú puedas hacer por tu cuenta, ¿no? O sea,
sí es un tema complicado. Tal vez,
yo también creo eso.
Tal vez creo que aquí pusimos...
A menos que quiera hacer como... Madre, soltero,
totalmente válido,
pero si lo vas a hacer con alguien, que sea con alguien que tú crees que, o sea, que le apuestes a hacer algo futuro, no como un de momento en lo que tengo hijos y luego te voto para ir.
O tal vez lo que esta amiga quiso hacer, o yo entendí, es nosotros decimos, hay una puerta que se llama divorcio en este caso. Tal vez ella, en lugar de considerarla como una puerta, lo está considerando claramente como una opción más que puerta, ¿no? O sea, como una opción de ahí
claro,
está.
Pero aún así con esa puerta, esa otra persona tendría que estar, hacerse cargo de del hijo, de la hija que tengan.
Sí, está muy rara.
O sea, sí, sin duda. O sea, por eso ya decía, me busco un buen papá antes que buscarme a alguien. Esa era, prefiero buscarme primero un buen papá, o sea, con esos requisitos, antes de buscarme al, entre paréntesis, amor de mi vida. Porque entonces, en caso de que esto no funcione, tengo tiempo después de buscar el amor de mi vida sabiendo la tranquilidad de que a mis hijos les di un buen papá.
Ok.
Eso fue como la traducción, claro. Tal vez.
Ok.
¿Y usted qué opina?
La escuela no nos preparó para esto. Nadie nos dijo.
En la oficina o en mi trabajo... Me la paso como en un... como en una montaña rusa de emociones. Y creo que a la gente que le gusta su trabajo, tal vez se va a sentir identificada. Es, yo amo mi trabajo y me gusta lo que hago y me gusta todo lo que estoy haciendo en este momento y me siento muy afortunado, ¿no? Sin embargo, de repente sí me siento muy saturado. Y creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Siempre en algún punto de tu trabajo te vas a sentir saturado, sobre todo si eres una persona asalariada, que cumples con un horario, que tienes un sueldo sí fijo, pero que también tienes que cumplir con un montón de cosas, ¿no? Y lidiar con tus vacaciones y qué días son y todo lo que quieres hacer, pero que tienes que pedir permisos, X y Y. Entonces, últimamente he disfrutado mucho mi trabajo y he propuesto cosas y he hecho... cosas que me hacen contento y que me siento como que incluso a la gente que está a mi alrededor y que trabaja conmigo, como que dice, ah, güey, qué chido, o sea, qué chido como puede ser este elemento, ¿no? Capaz que no, pero bueno, yo así lo siento. Pero también hay una serie de cosas que yo hago de más y que ciertas cosas que tal vez debería estar haciendo, no las cumplo, ¿no? De mi chamba, de mi lista de actividades. Entonces, de repente como que en mi cabeza... siento que unas cosas suplen a las otras. Y es como, si mi puesto tengo que hacer A, B y C, pero hago A, B y una F que nunca nadie contempló, pero que yo la hice y que benefició a todos, órale, qué chido, pero güey, falta la C.
Claro, pero ¿y la C dónde quedó?
Exactamente, ¿dónde está la C? Entonces necesito la C.
En tu mente, ya. Pues no hay C, pero hay F.
Exactamente, y en mi cabeza es como, sí, o sea, quizá no hay C, pero hay ahorita F y hay quizá una posible G.
Es la misma gata, pero revolcada.
Pero el punto es que el C quizá es muy importante. Y yo le estoy quitando esa... No me estoy centrando en ese punto que me están pidiendo por hacer otras cosas. Mm.
Pero no crees... Porque eso siento que yo lo he observado como en muchas personas, mi roomie le pasaba, pero ¿no crees que ese punto C a lo mejor inconscientemente no lo estás haciendo porque no quieres. Claro. Entonces tú le das la vuelta, ah, te di una F, pero porque es la que te gustó y la que te hizo
sentir. Exactamente, sí. Y sin embargo, la C no me la puedo brincar. La C es parte de mi chamba, le tengo que hacer aunque no me guste, pero quizá tengo esta idea de que como estoy haciendo la F y la G, pues
ya pueden... van a decir, bueno, no hagas la C.
Exactamente, y es como, no, hazla. Entonces, ahí es como titulé este bonito tema, que nunca es suficiente. O sea, quizá hasta que no seas tu propio jefe y tú te pongas tus propios límites y te pongas tus propios objetivos y los quieras cumplir y sabes que para poder llegar a la F tienes que hacer todas las letras antes, quizá hasta ese momento te vas a dar cuenta que en otro lugar tienes que hacer lo que te digan.
Claro, que tienes que hacer la C
porque tienes que hacer la C porque la tienes que hacer, güey. Y ya. Pero, o sea, no importa que seas el abecedario completo, mientras no hagas algo que te piden, no va a ser suficiente, ¿sabes? Y creo que, no sé, como que a veces me siento así acá. Entonces es como, ok, amo mi trabajo, pero siento que nunca va a ser suficiente hasta que yo no esté como en un lugar que sea, no sé, por ejemplo, pero que decida ser freelance, no, o que decida poner algo yo, o que decida, siempre, no sé, y nunca me pasa, y sé que hay gente que en la oficina que quizá va a entender, o sea, va a escucharme y va a hacerme preguntas, pero la verdad es que la mayoría de las veces estoy muy bien. Pero de repente que estoy muerto por otras cosas que hice, digo, güey, tengo que hacer la C y me mato de cansancio, güey. Ahora tengo que hacer mis días de descanso para poder terminarlo, ¿sabes?
Yo creo, desde mi óptica, es un poco lo del tema pasado, que a veces también romantizamos el trabajo. O sea, y romantizar el trabajo, decir, güey, tú tienes que sentirte bien en tu trabajo los 5 días de la semana y las 9 horas que estás ahí.
No, claro que no.
Y claro que no. Y entonces todos tenemos esta letra C. Yo, por ejemplo, que soy freelance, dices, ay, cuando sea freelance a lo mejor lo voy a poder hacer. Claro que no. Claro. O sea, yo tengo, por ejemplo, yo todos los lunes tengo que cobrarle a la gente. Me caga cobrar. Y yo decidí que los lunes son mis días que tengo que cobrar.
Con razón, a veces los lunes nos está diciendo, oye, que lo de las chelas del viernes, sí, ¿qué?
¿Qué tal que
el lunes les cobro?
Siempre nos anda invitando a salir porque tiene barro, güey.
Pues con razón.
Pero, pues si no cobro, no gano. Entonces es como asumir que dentro de mi chamba, ese es mi C, y que la tengo que hacer. Y por eso, por ejemplo, específicamente la puse en un lunes. Fue como, güey, empieza la semana y ya. Es mejor el lunes.
Sí, primero lo
a
más
chingar a la gente a dejarla en el viernes o otro día. Entonces creo que más bien es esa cosa de no romantizar que la meta en tu vida laboral es... Y creo que...
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Los millennials lo tenemos mucho, ¿eh? Así, güey, si no te sientes bien, a la chingada, sí, renuncia. Y es, güey, no.
¿Sabes qué? Creo también que a veces, desde la posición en la que estamos, porque aquí ninguno en esta mesa somos dueños de alguna empresa o directores del área de no CEO. Sé qué, ¿no lo somos?
Pues, ¿cómo crees que este
podcast ha mantenido un año? Ana es, sin patrocinio. Ana es CEO de Ella es Crack, Nando es CEO de la Virgencia de MX.
Ok, fuera de eso.
Que no nos da ni un peso. 6 meses y no me ha dado un solo peso y sigo pagándolo el dominio.
O sea, creo que tampoco terminamos de entender nosotros como simples peones del sistema, que hay que para todo hay procesos.
Sí.
Y claro, que en todos los procesos hay pasos que parecen insignificantes, pero que son muy importantes para que toda la maquinaria funcione.
Claro, para.
Y entonces a veces a nosotros nos hace fácil decir como, güey, ¿por qué mi jefe me pone a hacer esto? ¿Qué hueva? O sea, ¿para qué? Porque a lo mejor eso se necesita para que toda la maquinaria funcione.
Sí, claro, para que podamos. Y esa maquinaria, al fin de cuentas, cuando funciona, nos da nuestro sueldo cada 15 Exacto. días, güey. O sea, entiendo eso. O sea, pero simplemente quise decir que nunca es suficiente porque quizá cuando recibas hacer la C habrá una D porque ahora ya son otras cosas. Y es como, en la chamba siempre.
No para. Ajá,
la adultez no para, güey. Y de verdad, justo estaba viendo un video, o sea, ya lo sabía, pero como que cada vez que digo, la gente se puede pensionar hasta los 65 años y saber que todavía nos faltan 35 años, ay, seguir trabajando, digas. Y que hay semanas donde acabamos muertos y es como, ok, me faltan demasiadas semanas así.
O sea, y acabamos así muertos a esta edad, imagínate que ya tengamos 50 años.
Uh-huh. Sí.
Ay, no, ya hay Oigan, que morirnos. No, no es cierto.
Hablando de eso, hace unas semanas publicamos un tweet en el que nuestro querido productor Moe buscaba chamba y... Muchas gracias porque se compartió mucho, pero nuestro querido productor ya tiene chamba.
Ah, sí, ah, muchas sí, gracias.
Tanto que no vino hoy.
Nos abandonó.
Sí, justo, si suena raro el podcast es porque no estamos.
Si suena raro es porque no está el ingrato. Pero hablaba justo con él de su nueva chamba y de si le gustaba y así. Y él me decía, amo el 80% de mi chamba, detesto el 20%. Me dijo, claro. Y el 20%
siempre, siempre
así, papeleos, me dijo, son cosas que no entiendo de burocracia y
el
20 cosas así.
Siempre es la C. Es esa C, sí, que no.
Pero qué chingón que sea 80-20, ¿no? O sea, sí, si cuando sí, sea sí. La lógica al revés, 20 me gusta, 80 no, y, ahí y sí,
que también,
amigo,
qué chido
date
que ahora tiene ese 80% de que le gusta su chamba porque hace un mes no tenía.
Claro.
Y de verdad, o sea, se notaba la preocupación de una, o sea, de esa persona que es cercana y no tenía chamba y ya lo tiene. Pero también la cantidad de gente que no tiene trabajo y que nosotros tenemos privilegio porque entonces tenemos una chamba, claro, que nos gusta, pero siempre está una C que es el 20% que no nos gusta. O sea, es un, o sea, lo quise traer, sí, por como acabar. De repente a veces nos sentimos y creo que es normal,
sí,
o sea, y creo que este podcast siempre de repente nos dicen, es que esto sí hace match, y sé que allá afuera hay gente que ama su trabajo, pero que hay días que tiene que hacer cosas que no, que terminan bien puteados y la neta es normal.
Es que yo no creo que, digo, no sé, estoy, es mi teoría, ¿no? Pero no creo que exista un trabajo perfecto. O sea, que neta todo lo que hagas de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6, 7 de la tarde te encante todo el tiempo. O sea,
entonces
no creo.
¿Crees que es el sistema capitalista lo que,
claro,
está fallando,
que sí,
desde hace muchísimos años?
Oigan, y también,
o sea, no creo, no lo sé, pero no creo.
Hay un tema de la letra C que generalmente lo llevamos todos y es la gran procrastinación, ¿no? O sea, justo sí, esa C es, no la quiero hacer, sé que la tengo que hacer, y entonces nuestra lógica sería, entre más rápido la hagas, más fácil te liberas de la C y entonces más te pones a hacer lo que te gusta. Pero ¿qué hacemos? No, señor, la C la arrastramos. Una, la arrastramos hasta el final, pero dos, como que en nuestra mente, o por lo menos en la mía, sí es...
No la sueltas.
De, lo tengo que hacer, la
sí,
tengo que hacer,
todo
la tengo que hacer.
El tiempo está ahí el foquito.
Y entonces te arrastras todo el tiempo preocupándote de que ahí viene la C, cuando si lo hicieras la primera
ahí
semana,
la
ahí viene la C.
Ah, sí,
sería más fácil. Y yo sé que suena muy fácil decirlo, pero ninguno lo aplicamos.
Yo,
o sea,
soy súper así,
ninguno lo
de
aplicamos.
Que el lunes tengo que hacer algo que no quiero hacer y digo como... Estoy todo el día como, ya, la siguiente hora lo hago. Ya,
yo
la
también.
Siguiente. Y se acaba el día y digo como, bueno, mañana. Pero estás toda la fucking tarde y toda la fucking noche diciendo.
Y el
como,
martes igual.
Verga, el martes tienes que hacerlo. Y el martes igual. Y de repente es viernes, sí, y dos horas antes de salir del trabajo es como, no mames, no he hecho
y
esto.
Y luego te llega un correo de tu jefe que te hace cambiar el tema del podcast porque le llega el viernes a la noche. Por el cabrón, tuve que entregar esta C el lunes pasado. O sea, también me mamo. Pues el punto es, llego a una hora,
hola,
sincera.
Querido Nando, hay cura.
Sí, ya sé. Y la cura se escribe con C. No. El punto es, todos en este momento vamos a decir, obviamente sin decir más detalles, ¿cuál es nuestra C? Para también que sea una bonita dinámica en...
¿Solo hay una? Según
sí,
yo
solamente...
la C era una cosa de decir que hay un chingo.
No, bueno, una de las tantas cosas, ¿cuál es la C que terminan cargando siempre en su oficina? O a ti...
A mí las cosas de facturación, impuestos, cobrar, todo
eso.
O sea, las cosas que son ajenas a lo que hago, pero que por ser freelance yo tengo que verlas, no me gustan.
Creo que vamos a coincidir porque estudiamos todos en algo de humanidades, pero lo mío es los informes. O sea, tengo que entregar informes cada semana que te involucran números y análisis y fórmulas en Excel y es como, ahorita no, joven.
Más tarde,
más tarde
con
quizás,
más calma.
¿Sí? Ya que me llegue el correo un viernes por la noche y me preocupe por hacerlo el sábado en la mañana. Pero sí, ¿tú qué, Ani?
Bueno, dígelo, Ani, y ahorita digo.
Yo tengo, o sea... Parte de mi trabajo es hacer guiones.
¿Qué haces? Editar videos, es lo único que te
no,
lo que
de
te
hecho, editar videos me gusta un buen. No, tengo que hacer guiones de todos los programas que hay en el canal en el que trabajo y pues el guión depende del tipo de programa que es, de qué hablen o así, ¿no? Me acuerdo que antes en el canal en el que trabajaba antes, que ahora ya no existe, había un programa que se llamaba En Nombre de la Ley y se trataba de leyes. O sea, era media hora de un güey hablando de leyes.
Básicamente Ana ya es abogada.
Entonces, pues sí, tienes que escribir un guión de un programa que habla de leyes. A ver. Y tiene que ser creativo, tiene que ser llamativo, ¿no? Porque el chiste
no,
de este guión es que
cabrón,
la gente lo vea.
No, claro, que no le dé hueva.
O sea, hacer como es como los guiones para esos programas que dices, güey, ¿de dónde saco sí, algo chido para hablar de este
y
programa?
Y tienes que verlo, sí, tienes que verlo.
Oigan, a ver.
Tienes que verlo, aparte.
¿Aman hacer Nadie Nos Dijo?
Sí.
Sí.
Ok. ¿Cuál es la C de Nadie Nos Dijo para ustedes?
Ah.
Para que veamos que puedes amar algo y aún así dentro de lo que amas tienes una C.
Mira, este chiquillo
sí,
se
sí,
puso
nos
creativo
está,
para chingarme.
A mí a veces me cuesta que, como el viernes salgo temprano de trabajar... Me voy a mi casa, como estoy echada ahí en mi casa.
Que
es
cuando
como,
grabamos.
A las 6:30 tengo que estar en casa de Javi.
O sea, como el traslado y eso.
Como levantarte y llegar. Y entonces ya llego aquí así como de, güey, qué hueva.
Verle la cara a este idiota y luego ya llegó nada.
Yo pensé ya, todo menos grabar.
Ya cuando empezamos a grabar ya me gusta.
Ah, okay.
Pero me cuesta mucho trabajo llegar. Como ya estoy descansando en mi casa, tener que levantar.
Y aparte
venir,
estás echada
no sé
de toda la semana.
Sí, de toda la semana.
¿Tú?
Yeah. mi sed de Nadie Nos Dijo es hacer los copies para Instagram. Sí, a veces estoy, y sobre todo porque son los martes y miércoles que cuando los subimos, pues es el día que también estamos en la, estoy en la chamba. Y a veces como me doy 5 minutos para recordar de qué, o sea, como el tema, y si no lo escuché en ese momento, es como lo vuelvo a escuchar rapidísimo para, y por eso a veces me tardo en lanzarlos.
Yo estaba solo pensando en los días de grabación. No, pero yo ya me acordé de otro.
Casi odiamos, nadie nos dijo así.
Ya me acordé de
y también te odio a ti.
Así. Ese es el último programa de Nadie. No, no, para mí mi sé es hacer a veces los copies de
a mí
de
las conclusiones.
¿Meta?
Como que no sé, o sea,
eso se puede solucionar, ¿eh? Si votamos 2-1 que ya no hay conclusiones, a mí me gustan y yo
pero
las
a ver,
hago, mira,
ustedes
así,
allá afuera,
así las hago.
¿A ustedes allá afuera les gustan las conclusiones? Que yo creo que a la gente le gustan
si les
las
gustan,
conclusiones.
Las seguimos haciendo con mucho
no,
cariño.
Sí, ya nos habían dicho, no. De hecho por eso las modificamos.
No, no, no le crean a Javier, ya nos dijo que lo odia.
Bueno, compártanos cuál es la C de su... pues de su vida
trabajo.
Laboral.
Sí,
porque además estás de acuerdo que hay C hasta para la gente que tiene hijos, ¿no? O sea, de güey, todo está increíble, claro. Pero tengo mi C que es wey, limpiarle la
oigan, caca, y brindemos sí. Por las Cs. O sea, tenemos
salud.
O sea,
ojalá
nunca se van a ir, así que aprendamos a que sean
sí,
parte.
Sí, por nuestras Cs y por todo eso que postergamos.
Alerta de chavorruco.
Como que sin querer los temas de hoy están coincidiendo en muchas cosas. Y el mío, hace ratito hablabas, Ani, de los matrimonios y de cómo ahora es mucho más normal que ya no duren y que entonces la gente se divorcia. Luego estamos nosotros entrando a esta edad, a los 30, y en un episodio hablábamos que somos el jamón del sándwich, ¿no? Podemos tener amigos o gente arriba,
sí,
¿no? En los 40 y en
fiestas,
los 20.
Claro.
Pero, ¿qué pasa cuando a esta edad empiezas a salir con gente divorciada, más grande, que eventualmente esa gente más grande puede que venga de un divorcio, puede que venga de un divorcio y con hijos, o puede que no esté divorciada pero tenga hijos? Es decir, como que ya en tu dinámica, antes a los 20 solo pensabas en salir con alguien y ya, pero conforme más crecemos, más complejidad le metes a las cosas. Y entonces, ¿qué tanto nos sentimos capaces de salir con gente que ya tiene un historial que pesa muy cabrón, como oye, ya hay una exnovia, exesposa, un hijo?
Antes solo te preocupabas por a ver cuánto tenía que haber cortado con la ex, ¿no?
Así de,
para sí, ver si ya la había superado.
Y ahorita es así de chale.
Y ya trae tienen... 3 hijos, no, espérate.
Te preocupabas si iba en cuarto o en segundo semestre. Y ya.
Exacto.
Uno
sí,
arriba,
exacto. O, si, de... o si era signo de agua o de fuego.
Yo de eso todavía me preocupo. Oye,
yo eso nunca.
Yo sí me preocupo.
Yo también. Pero es que entonces ahora, o sea, también, y todo esto me puso a pensar porque hoy estaba hablando con mi hermano el grande, que es papá de mi sobrino, que es hermosísimo y lo amo.
Oh.
Y él me decía hace ratito, güey, siento que estoy muy feliz con mi hijo, pero entonces no está con la mamá, o sea, solo tienen al León.
Al chilpayate.
Pero me dice, siento que también es una cosa que me imposibilita o que hace más complicado
encontrar
una pareja, porque entonces tú ya vienes en paquete y entonces... Claro, siempre se piensa que quieres tener una pareja con la cual seas su prioridad, ¿no? Y entonces, con la gente que ya tiene hijos, pues de pronto es... Oye, quiero decirte que primero está mi hijo.
Obvio,
o mi hija,
claro.
¿No? Y luego estás tú. Y entonces hay gente que no sabemos o que nos cuesta trabajo entender este tipo de cosas. Y entonces, más allá de pensar de si alguien divorciado o con hijos puede volver, porque claramente pues se puede, creo que sí le mete un poco más de complejidad tanto a esas personas o, del otro lado, cuando tú estás saliendo con alguien... que ya tiene este historial. ¿Les ha pasado a ustedes?
Y yo creo que, o sea, aparte de a esa persona que ahora va a salir con tu hermano, pues también para tu hermano es diferente, porque igual ya no es nada más meter a una persona a tu vida, ya también es meter a una persona a la vida de tu hijo, y también yo creo que te vuelves más
selectivo,
¿no?
Y o entonces sea, también si le cae bien o no le cae bien, o si esa persona es amable con tu hijo o no, dependerá muchísimo más que si
claro, cogen y el
bien,
tipo de valores
qué sé yo,
que tenga
cosas,
y a lo mejor... O sea, estoy poniendo ejemplos, ¿no? A lo güey, pero a lo mejor tu hermano ya no va a salir con alguien que le guste andar de fiesta todo el tiempo, porque ni modo llegar 3 de la mañana siempre cuando pues tienes un hijo.
Pues ahorita va a venir y nos vamos a poner una peda.
O sea, de vez en cuando sí, pero, o sea, como que
sí,
ya empiezas
cambia.
A buscar. A mí me pasó.
Ajá, es lo que les quería preguntar.
Y una vez salí con un chico que estaba divorciado.
Divorciado.
Y al final, digo, él no tenía hijos, pero al final sí dejamos de salir porque estábamos buscando cosas diferentes. Yo creo que la cuarta vez que lo vi, estábamos en tu cumpleaños.
En mi casa, en mi cumpleaños.
Tu cumpleaños súper ahogados de borrachos y él llegó pues bebido, pero no como estábamos nosotros.
Bebido, pero decente, responsable.
Pero decente.
Cuando fue en el
y
roof.
Como que cuando fue en el roof.
Me dejan acuerdo.
Pero no fue este año, fue el año pasado. Ajá. Ya. Bueno, no, no fue el 2019, sino 2018. Y sí fue 2018, ¿no? Sí. Y entonces, pues sí, el güey estaba buscando cosas diferentes. Pues él ya había salido de un divorcio, entonces probablemente ya era significativamente más grande que yo. Entonces, pues sí, seguramente estaba buscando otra cosa que una morra de 28, 29, no me acuerdo cuántos años teníamos, que se estuviera poniendo bien peda ahí así nomás, porque sí.
Oye, ¿y ustedes podrían salir con alguien que ya tenga hijos?
Ay, no sé.
Yo tampoco sé, o sea...
No o en,
sé,
en este no momento, decir, puede que mañana digo, cambie, en este pero momento, en este momento...
No. Para empezar, yo no, porque es muy poco probable que encuentre a un güey que tenga hijos y que... No sé, o sea, porque eso implicaría que tal vez... O sea, la pregunta creo que para una persona que es parte de la comunidad LGBT es si estás dispuesto a salir con una persona que está dentro del closet. Y es algo que a mí sí...
No, bueno, pero no, es la misma, no es el mismo
no, equivalente. No, no es lo mismo, no es lo mismo, pero entenderás que la situación es cuando tienes una relación homosexual, sí es diferente. O sea, es muy poco probable que tengan hijos, es muy poco probable que se hayan casado, porque no en todos los lugares... O sea,
ya entiendo.
Es diferente, ¿sabes? Creo que de este lado es como... Estar en el closet.
Sobre todo
no
por
estar...
los hijos, ¿no?
Sobre todo sí, por los hijos, sí, exactamente.
Tienes razón.
Y en este momento, porque en unos años, también. Cuando avance mucho más estos temas de adopción, seguramente habrá
pero
más.
Pero yo ahorita
casos.
Creo que un equivalente podría ser si está en el closet o no está en el closet. Y la verdad es que después de la última relación que tuve, dije no. O sea, la próxima persona con la que esté no puede ser una persona que neta no sé. O sea, si yo apenas. O sea, si yo no tengo tanto fuera del closet, pero. O sea, estoy bien así como estoy, no quiero que una persona venga y me quiera. Meter otra vez en ciertos lugares, en ciertos momentos, con claro. ciertas personas, y eso no lo voy a permitir. Entonces, para mí, eso es como algo que no podría ser.
Yo no sé. O sea, ahorita, así como lo digo, porque no he conocido a alguien que me interese y que tenga hijos, te digo que no. Porque no. Estoy en una etapa de mi vida en la que no estoy dispuesta a sacrificar cosas como. Cosas que yo quiero por alguien más. A lo mejor va a sonar muy egoísta, pero...
Que está chido estar en
este
una etapa
estoy,
así.
Si en algún momento conociera a alguien que me interesa mucho y tiene hijos, pues ya lo haré.
Pero a ver, ¿algún día en tu pasado saliste con un vato con hijos?
No.
Nunca.
Eso sí no.
¿Y tú?
Nunca.
Muchas preguntas, que a ver qué Ani, que a ver qué Nando.
Yo aquí me dedico a hacer preguntas.
¿Eres el moderador o qué te crees?
Una vez salí con una chica que tenía una hija, sí. Ten, 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 ten.
¿Y la llevó contigo a una cita o no?
A mí, lo que a mí me pasaba era como que si yo quería proponer cosas, como dice Ana, ¿no? De enfiestarnos mucho, de hacer un plan de irte a no sé dónde, un fin o cosas así, como que sabía que no es que no se pudiera, sino que la logística era mucho más compleja. Sí. Era buscar quién se quedara, quién, si había quien la cuidara, si el papá o si los abuelos. O si. Entonces era como una dinámica en la que yo a veces quería proponer, pero luego dejaba de proponer porque no era mi hija, entonces no me podía meter, pero luego era como, sientes... Simplemente es que es una nueva dinámica y no es a la que estamos acostumbrados y como que nos enseñan a que no, nunca cargas con ese historial de alguien. Supongo que se puede llegar a acuerdos.
Sí, y supongo que es una edad donde tendremos que comenzar a saber si vamos a ceder en eso o no, porque vamos entrando a los 30. O sea, a los 20 y tantos, a finales todavía estás como en esto de que quizás te encuentres personas que muy jóvenes fueron padres o se casaron muy jóvenes, pero a partir de los 30 ya empieza lo bueno. O sea, creo que entre los 20 y los 40, sí, a ver, vamos ser, a hacernos esta pregunta a los 40, a ver qué tal.
Sí, por ejemplo, tengo una amiga de 30 y tantos, como 37, y me dice, yo ya a partir de ahorita acá que salgo con un güey, más bien la proporción ya cambió, el 80% de los güeyes con los que salgo son divorciados.
Claro, ahorita estamos entrando al terreno
estamos
complicado.
En la transición.
Pero ay, esto,
y luego llega esta edad en la que... Él ya tiene hijos, ella tiene hijos, se conocen y entonces es como una familia nueva, ¿no?
Como, pero ya después de los 40, ¿no? Yo
sí,
creo.
Sí, ya más grandes.
Sí. Esa opción puede ser.
Esa
poderosa.
Opción ha de ser padre.
Aspirar a una chick flick, ¿no?
Que es yo
creo. La de. ¿Cómo se llamaba esa? Más barato por docena o algo así, ¿no? Sí,
no mames. Pero eran un chingo de hijos.
¿Sabes? Eran 12.
¿Pero eran de dos familias?
No, no me acuerdo.
Es casi lo mismo.
No me acuerdo si eran de dos familias. Creo que no va, ¿eh? Creo que eran de la.
No sé, nada más estamos haciendo una peli de muchos hijos. Vamos a asumir que eran de varias parejas.
Me recuerda a un capítulo ahorita que se estrenó How I Met Your Mother en Amazon Prime. Me recuerda a ese capítulo donde Ted Mosby está juzgando a la persona con la que está saliendo. Pero no recuerdo por qué la está juzgando. Creo que se imagina cosas, ¿no? Cada cosa que dice, güey, No ha superado a su ex. Ah, güey, tiene cosas raras con su hermano. Porque creo que hay una situación así. O, güey, esta morra no tiene trabajo. O sea, como que empieza a como ponerle como un montón de etiquetas que ellos lo transforman a maletas.
Ah, claro.
Y que al final se da cuenta de es el güey que dejaron en el altar. O sea, también tú tienes tus propias maletas, claro. Que pues la gente va a decir, güey, no quiero estar con una persona que dejaron en el altar porque va a ser complicado. Y no, ese capítulo se me hace muy bueno y siento que se relaciona un poco con esto. O sea, uno tendrá hijos y uno puede ser la maleta, puede ser esos hijos que tuviste de un matrimonio que no funcionó, pero tú puedes estar sin superar a una persona durante años, sin haberse casado, y también es tu maleta, güey.
El punto de la maleta, qué raro, ¿no? Pero el punto de la maleta de los hijos, por ejemplo, pues es que es una maleta que sí ves, ¿no? O sea, si yo no he superado a mi ex, no es una maleta que tú veas. La supondrás y la podrás deducir con base a lo que digo o a lo que
pero
hago.
Pero está más feo.
Pero tú, la maleta. Exacto. No, sí, pero la maleta y tu hijo es, güey, te despiertas y ahí está. Y luego tienes que ir al parque en lugar de ir al cine porque ahí está.
Sí, la maleta
come y tienes que mantener la maleta.
Y no se va y es tu prioridad. Y, ¿no? O sea, sí, entiendo que todos tenemos maletas, pero estas son las maletas, creo que. Vienen más llegando a los 30, ¿no? Como que
sí,
una persona soltera a los 30 puede que ya tenga o no tenga, puede que no tenga,
como,
pero que tenga.
Las probabilidades van subiendo. Conforme
como
van
dos personas
años.
Que estoy viendo aquí que en unos meses cumplen 31.
Ya no se cumplen 31. Bebé.
Oye, Nando, nosotros como personas sabias, me caga que hay alguien que diga como.
¿Quién
yo
anda ahí?
Porque yo soy más grande. ¿No?
Es la edad.
¿Qué les ha pasado? Y yo, sí. Cállate, me llevas 2 años. Pero mira, me Ana y yo como meses, personas cállate. Sabias, Nando, te vamos a decir, te espera un bonito camino. Ahorita eres chavo y no lo vas a entender, pero ya
cuando llegues a la edad te vas a
dar
cuenta.
Va a haber 3 meses donde ustedes tengan 31 y yo 29, amigos. No sé si voy a poder, creo que esos 3 meses me voy a ausentar de nada.
Yo creo que Ana y yo nos vamos a alejar también, ¿no? Porque sí. Güey,
como que
hueva.
Siento que nos están retrasando nuestra evolución como
y aparte así como estar, o sea, estar cuidando niños es como, güey, no gracias.
Sí, ya, bye.
Háblanos cuando estés chido.
Hice match con mi crush. Nadie nos dijo.
Nadie nos dijo que no hay que romantizar hasta saber lo que hay detrás.
Nadie nos dijo que nadie tiene la fórmula para los matrimonios duraderos.
Nadie nos dijo que llegar juntos a viejos no siempre es un acto de amor.
Nadie nos dijo que si lo que te pesa de tu trabajo no te pesa tanto y te pesa solo a veces, ya la armaste.
Peso.
Qué difícil. Nadie nos dijo que todo trabajo perfecto tiene su letra C, que conlleva cosas que no nos van a gustar.
Nadie nos dijo que procrastinar es uno de los peores saboteos que nos puede pasar laboralmente.
100%. Nadie nos dijo que empezaríamos a entrar a esa edad en la que en una cita preguntas más si ya está divorciado que qué signo eres.
Nadie nos dijo que llegará una edad donde los prospectos tendrán hijos o estarán en el closet. Y nos preguntaremos, sinceramente, si queremos estar con esa persona.
Nadie nos dijo que salir con alguien con hijos es un escenario que nos puede tocar a la vuelta de la esquina.
Más a ustedes.
¿O ustedes qué opinan, amigos?
Compártanos
todo lo que opinan de esto, de los temas que se tocaron hoy. Síganos en redes sociales para contestar todas las encuestas que hacemos. Nos importa mucho su opinión. Hagan equipos con nosotros.
Sí. Y compartan todo lo que quieran compartir del podcast. Y muchas gracias a la gente que también ha ido al cineclub, al este show de impro en el que estoy haciendo en marzo, que me ha tocado topar a un par de personas que han ido al show. Gracias.
También gracias a los que me han escrito por mi. Porque ya despegó mi carrera de actriz.
Sí, oye, sí,
muchas
cierto.
Muchas gracias por
oye,
escribirme.
¿Tienes tu de este prendido? ¿Tu internet de las cosas?
No.
Es que se escucha algo raro.
No, está en modo bien.
Sí, ya después lo debatiremos porque ahorita tenemos un poquito. Porque te vas a ir a jugar fútbol, pero.
Ah, sí, me
oye,
tengo
el próximo
fútbol.
Programa hay que tomarnos el tiempo para que Annie nos diga.
¿Y sabes qué? Estaría bueno hablar de la participación de Annie y de la serie.
Estaría cool, ¿no? Me parece perfecto.
Eso, bueno, recuerden que el próximo episodio es especial. Así que nos vemos aquí el martes.
Qué emoción.
Los queremos.
Adiós, yo soy Nando.
Yo soy Ani.
Yo soy Javier y esto fue
Nadie nos dijo.
Bye.
Nadie nos dijo, el podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo sobre ser adultos. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo. Este programa es realizado por Se Producen Podcast.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.